Bienvenidos a Los Comisionados, un podcast sobre la actualidad de la NBA desde California y Chile para el mundo. Los Comisionados. Estamos en el episodio número 32, grabado un viernes 9 de octubre en California y un sábado 10 de octubre en Chile, porque allá ya es más tarde. Y traído para ustedes gracias a nuestro gentil auspiciador oficial, Nadie. Acaba de finalizar el partido 5 de las finales de la NBA. Y saben que Miami esquivó un balazo al ganarle a los Lakers en un cerrado y emocionante final por 111 a 108. Así que todos los que creíamos que iba a terminar hoy día la NBA, pues no, aún tenemos un partido más. Así que vamos a contar todos los entretelones que han pasado con ustedes. Yo soy el comisionado Mauricio Vergara, me dicen Mave, y me acompañan desde Santiago, con su bola de cristal, entre medio de papeles de trabajo y de jefes explotadores, el comisionado Diego Torres, el DT.
Eso, un saludo comisionado Mave, un saludo a los amigos del podcast, un saludo al comisionado Lucho Arévalo, que está de regreso con nosotros. No estaba enfermo ni lesionado, solamente estaba descansando. Y entiendo que ya se pidió el día libre el próximo martes para ver el partido de Chile y el partido 7 de la final de la NBA. ¿Es así, comisionado Lucho?
Hola, ¿cómo están, comisionado? Los eché de menos. Fue muy buen capítulo el comítalo anterior. Escuché cómo hablaron de mí y las teorías conspirativas sobre mi ausencia. Pero no, lamentablemente se me hizo muy tarde para estar presente en el capítulo y todavía no pedimos el día martes, pero vamos a hacer todo el esfuerzo para estar presentes tanto en los juegos de fútbol como en el potencial séptimo juego de los Lakers. Así que un saludo para todos y espero sus comentarios acerca de sus predicciones. Quedaban por cerrada ustedes la final de la NBA y no fue así. Nos queda más básquetbol, por lo menos un partido más. ¿Llegaremos al séptimo?
Yo siempre dije que esto iba a 7. Siempre dije.
Doctor Pitonizo, se le ha caído la bola de cristal.
0% Doctor Pitonizo, 0%. Partamos entonces de inmediato con nuestra sección Actualidad NBA.
Como ya lo comentaba el comisionado Mave, acaba de finalizar el juego número 5 de estas finales de la NBA. Los Ángeles Lakers perdieron 108 a 111. Los equipos de LeBron James, que tenían oportunidad de ganar, iban con un tremendo récord hasta la fecha. Y todos o muchos daban ya por finalizadas estas finales de la NBA, apostando por un triunfo de Los Ángeles Lakers, pero los de Jimmy Butler dijeron otra cosa y quieren seguir jugando. En un esfuerzo sobrehumano, Jimmy Butler con 35 puntos se echó el equipo encima y tuvo una buena compañía, quizás en el factor X de este partido para el Miami, con Duncan Robinson, quien aportó con 26 puntos. Por otro lado, Los Ángeles Lakers sumaron entre LeBron James y Anthony Davis, esta estadística que el comisionado Diego lleva muy bien, más de 60 puntos entre ambos, 68 para ser específicos, y perdieron. Algo extraño cuando logran esa marca. Así que partamos inmediatamente con el análisis de este partido. Comisionado Diego, ¿qué nos puede comentar sobre la presentación de Los Ángeles Lakers, que tendrá que esperar al menos un partido más para llevarse el banner número 17?
Creo que fue la presentación de LeBron James. Antes que cualquier cosa, porque solo vi que él jugara y cargara a su equipo. Fue el point guard, inició todas las jugadas de los Lakers. En muchas ocasiones él decidió, él tomó el tiro, él penetró, él lanzó el triple. Bueno, sus compañeros no estuvieron muy finos y entonces claramente cuando ocurre eso, el líder pierde un poco la confianza y trata de hacer todo él. Y Anthony Davis estuvo un poco tocado en su pierna derecha. Vamos a ver si es algo serio, grave, porque parece que ya venía arrastrando un problema en su pierna. Vamos a tener que estar muy atentos para el domingo. Pero regresando al Rey LeBron, que no pudo cerrar la serie, tenía estas estadísticas tremendas de que cuando está en partido de eliminación difícilmente perdía y por lo general anotaba 30 puntos, triple doble, etc. LeBron terminó con 40 puntos con 6 triples, 6 de 9. Atrapó 13 rebotes, 7 asistencias y 3 robos en 41 minutos de partido. Su porcentaje o su eficiencia fue también súper interesante, aunque no, no sirvió para que salieran con la victoria y con el campeonato. LeBron tuvo una eficiencia de más de 70%. Él anotó 15 de 21 tiros en total. Estos 40 puntos fueron, diría que bien acompañados por Anthony Davis, aunque AD nos tenía acostumbrado ahí a sobre los 30 puntos, pero pienso que le afectó bastante su movilidad tener este golpe, al parecer en el tobillo, en una disputa con Duncan Robinson. Y no sé, es preocupante porque ahora tenemos serie. Miami ya claramente está bastante más interesado en ganar esto. Ve más cercana la posibilidad de darlo vuelta. Y como mencioné en el episodio anterior, comisionado Lucho, que yo sé que usted lo escuchó muy atentamente, le dije que en esa ocasión una de las mejores oportunidades para Miami se presentaría si se olvidaran un poco de LeBron y de Anthony Davis, pero sí se encargaran de frenar todos los demás miembros del equipo angelino, que no se destacara ningún otro jugador. Bueno, hoy KCP fue un poco la esperanza la tercera fuerza anotadora de los Lakers, terminó con 16 puntos, pero aparte de eso, ningún otro jugador superó las 10 unidades. El que estuvo más cercano fue Danny Green con 8 puntos y después Kyle Kuzma con 7 y entre Rondo, Caruso y Dwight Howard ni siquiera alcanzaron a anotar 10 puntos sumados. Entonces muy bien por Miami porque su defensa funcionó contra estos jugadores perimetrales de los Lakers que a veces entran en racha. Ni siquiera mencioné a Markieff Morris que tuvo 0 puntos, 0 de 2 y la defensa finalmente permitió tener esta oportunidad al final del partido de cerrarlo. Y Jimmy Butler fue tremendo. Yo creo que no dejó nada en el estanque. Jugó todo el partido menos 50 segundos. Entonces, no sé, ¿le damos de inmediato el premio la Copa Pitonizo a Jimmy Butler? ¿O tienen algún otro candidato?
No, Jimmy Butler se merece todo. Se merece todo. Él acarrea a este equipo, es el alma de este equipo. Aunque la podría repartir en este partido con Duncan Robinson. Yo creo que Duncan Robinson tuvo el mejor partido que ha tenido en las finales.
Y fue bastante digno en defensa, cosa que lo habíamos criticado bastante.
Sí, es cierto. Duncan Robinson hoy tuvo un partido con 26 puntos, lanzando 7 de 13 triples. Tuvo también 5 rebotes y tuvo una diferencia de más menos de más 7 al finalizar el partido. Él claramente tuvo hoy día una noche muy, muy eficiente. Supo aprovechar sus oportunidades cuando se le dieron, fue mucho más incisivo en el ataque y también tuvo una jugada muy importante cuando le sacó ese foul ofensivo que a LeBron, cuando él venía penetrando como un camión descontrolado y Duncan Robinson en un acto de poco apego a la vida logró atravesarse y sacó una falta ofensiva que por algún momento yo pensé que iban a tener que ir a recoger en 23 pedazos al señor Robinson, pero muy, muy bien la actuación que tuvo él.
Hicieron que los Lakers desafiaran esa jugada y perdieran un tiempo fuera, que quizás pudo haber sido importante ahí en la última posesión porque tuvieron que sacar de atrás y no pudieron adelantar el balón.
Exacto, exacto. Así que yo creo que, bueno, Duncan Robinson fue una de estas figuras desaparecidas que nosotros estábamos esperando de Miami que llegara para poder tener algún tipo de contención y poder hacerle más pelea a los Lakers. Y junto con él también apareció Kendrick Nunn. Kendrick Nunn tuvo un pasaje en el primer tiempo en donde él estaba anotando de manera bastante seguida. Terminó con 14 puntos, lanzando 6 de 11 de cancha y anotando 2 de 4 triples. Él también creo que fue un factor bastante importante. Así como nosotros hemos hablado de playoff Rondo, yo creo que hoy día deberíamos hablar de regular season Kendrick Nunn, porque hoy día volvió a ser como el jugador durante la temporada regular y volvió a anotar y a ser un jugador un poco más certero de lo que habíamos visto en su época de burbuja.
¿Y regular season Rondo también, o no?
Regular season Rondo hoy día también apareció. Fue...
¿O Sacramento Kings Rondo?
Fue pobre la actuación de Rayon Rondo hoy día.
De hecho, lleva dos partidos ya bastante regular. De hecho, en el anterior y en este, la única figura que un poco iluminó, aparte de LeBron y Anthony Davis, fue KCP, fue Caldwell Pope. Y eso, al parecer, ya no les va a bastar para ganarle este equipo de Miami, que aunque está sin Goran Dragic, y Adebayo, no encuentro que esté jugando tan bien. Yo me imagino que aún debe estar resentido de esta lesión en el cuello, pero igual le están haciendo partido duro a Los Ángeles, entonces bravo por el equipo de Miami, por la cultura de Miami, que como he dicho, un día la voy a entender, un día me voy a empapar de esa cultura.
A lo mejor necesitamos que viajes a Miami, te encuentres con Pat Riley y tengas ahí una conversación a ver si te tira los anillos a la mesa y logras entender, sí, la cultura del hit.
Claro, como supervisor de video o algo así, como empezó Spolstra.
Claro.
Aunque ya estoy un poco viejito para empezar, pero uno nunca sabe.
Nunca es tarde. Nunca es tarde, comisionado Diego. No renuncies a tus sueños.
No renuncies a mis sueños.
Enfréntalos.
Quizá te haga una oferta que no puedas rechazar.
Sí, ¿es conocida la historia de Pat Riley cuando estaba reclutando al Big Three de Miami? Y él estaba tratando de reclutar a LeBron. Entonces, cuando estaban en la oficina de Pat Riley, LeBron le dice... en ese tiempo LeBron no tenía ningún campeonato. Entonces Pat Riley le dice, aquí es donde nosotros podemos hacer algo como esto. Entonces él se saca de su cajón, de su escritorio, saca todos sus anillos de campeón que había tenido con los Lakers, tanto como jugador como coach, y los tiró todos arriba de la mesa. Y le dijo algo así como, esto es lo que hacemos aquí. Y LeBron, y ahí LeBron se empapó de la cultura de Miami.
Básicamente le hizo una oferta que no pudo rechazar.
Sí, también dicen que a Chris Bosh le hizo algo parecido, pero él no le tiró todos los anillos encima de la mesa, sino que llegó y le sacó uno de los anillos, llegó y se lo pasó. Y le dijo a Chris Bosh, le dijo, toma, quédate con este anillo y me lo devuelves cuando ya tengas el tuyo.
Ahora estoy empezando a entender la cultura.
¿Y LeBron le habrá pasado algún anillo? Quizás no se lo devolvió y por eso terminaron medio enojados.
No creo, no creo. Yo creo que LeBron tenía una deuda pendiente con la gente de Cleveland. Creo que el tema de sus raíces lo tiró bastante a que él quería volver y quería completar ese arco de redención porque, bueno, siendo súper honestos, creo que LeBron ha tenido una carrera mediática de relaciones públicas excelente, excepto por el tema de la decisión, The Decision, cuando eligió llevar sus talentos a Miami. Y bueno, tal vez ahora que se siente un poco que se vendió a esto de Hollywood y los Lakers, pero yo no creo que eso le afecte tanto a sus relaciones públicas, pero salvo esas pequeñas omisiones, Yo creo que LeBron ha tenido una carrera bastante, bastante completa en ese ámbito. Y creo que ha tenido un impacto, si no me equivoco, creo que es el jugador de la NBA que ha tenido el mayor impacto mediático en cuanto a relaciones públicas con la prensa, de cómo enfrentar todos estos temas sociales, raciales y un sinnúmero de cosas. LeBron nunca rechaza una entrevista, LeBron siempre te atiende todas tus preguntas. Puede ser un poco denso y duro en cancha, pero siempre está tratando bien a los fans, a los rivales, a los coaches y a la prensa.
Le tengo una pregunta a LeBron. Entonces, si él responde y contesta siempre todas las preguntas, quiero que me conteste lo siguiente. ¿Está asustado el rey LeBron? Porque yo creo que debe estar todo el equipo de Los Ángeles masajeando ese tobillo derecho de Anthony Davis para que pueda jugar al 100%, si no se le puede venir la noche y sería un tremendo fracaso y un fiasco que no ganaran esta final, este campeonato.
Qué pregunta más dura. Yo creo que hay que escuchar la próxima entrevista de LeBron, a ver si responde con alguna indirecta a la consulta del comisionado Diego, como suele responder LeBron.
Yo no veo ningún escenario en que LeBron sea capaz de perder un juego 7 a estas alturas de su vida.
Pero hoy día jugó 41 minutos, 40 puntos y perdieron. Entonces, ¿qué más o qué mejor puede ser LeBron? De hecho, estaba viendo acá un dato que en todos los partidos de finales de la NBA, el LeBron tuvo el mejor true shooting, el porcentaje de eficiencia, con 84.6%, el mejor de todos los tiempos en finales. Y perdió.
De los que han anotado más de 40 puntos, ¿cierto?
Con 40 puntos, sí. Y perdió el partido. Y todos los que anotaron 80%, cercano al 80%, ganaron. Y acá tenemos Michael Jordan, George Mikan, Kyrie, Kevin Durant, que son tremendos anotadores, o fueron tremendos anotadores también. Ellos no dejaban pasar oportunidades cuando estaban con la mano bien calibrada. Entonces, por eso mi pregunta a LeBron si está asustado, porque quizás no sea suficiente toda su magia y su liderazgo para llevar el equipo de Los Ángeles a tierra prometida. El otro día se supo que antes del partido 4 le envió un mensaje de texto muy breve y muy resumido a sus compañeros que decía must win, o sea, debemos ganar. Y ganaron, pero como que ahora...
¿A lo mejor no envió ese mensaje de texto para para el partido de hoy?
Quizás no.
¿Se le habrán acabado?
Sí, quedó sin... Se le acabó el plan.
¿Se le acabó el plan? Oye, a eso hay que sumar otro dato. Hoy día jugaron con la camiseta, con el uniforme Mamba Edition.
Qué decepción para Kobe.
Que era el reservado.
Exacto.
Sí.
Pero yo creo que ahí ellos se mufaron porque tenían planificado jugar con el uniforme morado. Y por confiarse, yo creo que esto lo terminaban hoy, decidieron hacer este cambio. Entonces ahora Lakers volverá a ser local, entre comillas, en un eventual partido 7. Y ya no sé si usarían este uniforme. Y yo creo que la champaña y el merchandising ya estaba todo listo y preparado.
El confeti púrpura y amarillo.
Cotillón.
Sí, y los bidones de Gatorade. ¿O esos son en el supertazón?
Yo
sí.
Creo que en la NBA también pasa.
han habido en la NBA, pero es más común en la NFL. Oye, y hablando de cambios de uniforme o de otros cambios, ¿existirá alguna posibilidad o espacio para cambios en Miami? Dada la actuación, la prominente actuación ya de Kendrick Nunn y el bajo rendimiento en general ha tenido Tyler Herro, ¿se atreverá el coach Spoelstra a hacer ese cambio, a iniciar con Kendrick Nunn y volver con Herro desde la banca? Porque al menos me da la impresión de que es mucho más eficiente viniendo desde la banca Herro que siendo titular. Parece que como que se le encoge un poco el brazo partiendo desde el inicio. Quizás, porque hay jugadores que están casi diseñados para venir de la banca. Puede que Herro, al menos en este momento de su carrera, inicio de carrera, sea su mejor opción. Pero no es fácil hacer ese tipo de cambios a estas alturas de las finales. No sé si será... ¿O estará dentro de los planes del coach Spoelstra poder hacer esa modificación?
Pienso que Tyler Herro trae algo a la cancha que Kendrick Nunn no aporta tan completamente, que es el miedo infundido de cuando él está abierto para lanzar un triple. Ese terror que tienen las defensas por colapsar cuando Herro está abierto, creo que Kendrick Nunn no despierta ese miedo, pese a que han tenido partidos similares en cuanto a eficiencia de la línea de tres. Dado eso, yo creo que Herro es el mejor complemento en este momento para el estilo de juego que tiene Miami. Ahora, Miami tiene una rotación baja en este último partido. Solamente jugaron 7 jugadores, a diferencia de los partidos anteriores donde estaban viendo 8 o hasta 9 jugadores tiempo en cancha. Y el equipo titular, el que menos minutos jugó, fue hoy día Tyler Herro con 30. Pero tanto Robinson, Adebayo, Jay Crowder y bueno Jimmy Butler, que jugó prácticamente todo el partido, todos jugaron más de 37 minutos. Entonces creo que la rotación de Miami, aun cuando Herro o Nunn vengan desde la banca o sean titulares, creo que al final del día van a estar en cancha en los momentos que haga falta y van a tratar de estrujarle al máximo su potencial durante el partido.
Y ya podemos olvidarnos entonces de Olynyk, de Myers Leonard. Eso ya no van a haber minutos. Yo creo que Spoelstra se va a ir con estos 7 y los va a reventar todos los minutos que puedan jugar.
Sí, va a ser la gran Tom Thibodeau.
Exacto. Y por el lado de los Lakers, Dwight Howard, yo creo que también ya no, probablemente no juegue más. No está para enfrentar este esquema de Miami en particular. Así como no estaba para enfrentar Houston. Todo va a depender también si Anthony Davis está 100% o cercano al 100%.
Aparte que creo que Dwight Howard hoy día tuvo un partido muy malo, lo noté muy descontrolado. Tuvo un foul bien feo contra Jimmy Butler, donde lo fue a golpear de manera desmedida con una falta... No recuerdo si la cobraron, que fue flagrante, pero fue bien feo.
Fue flagrante uno.
Fue flagrante.
Casi lo desnucó.
Sí, flagrante uno.
Y
el encontrón al inicio también con Butler, un forcejeo.
Exacto. Entonces, Dwight Howard creo que no está al nivel de lo que requiere esta final, que en estos últimos partidos se apretó bastante. y él no está jugando de una manera inteligente.
No, quizás sus mejores momentos se quedaron en las finales con Denver, cuando molestó y estorbó harto a Jokic. Pero acá no ha podido establecer esos juegos mentales y físicos contra Miami, que le responden en la misma medida.
Yo creo que respecto de Miami, esa rotación de la que ustedes hablan, la única posibilidad que aumente va a ser por problemas de falta. Si Adebayo se mete en problemas de falta o Crowder, bueno, Crowder hoy día tuvo un problema de falta, pero así todo no aumentó la rotación. Puede que existan un par de minutos para Olini y Solomon Hill, pero más allá de eso no comparto con ustedes en que la rotación va a ser cortita. De hecho, Iguodala también se metió en problemas de falta, pero sí todo se mantuvo en cancha. Era casi para... Bueno, es que en realidad, estando tres partidos abajo, no hay mayores opciones. O sea, si llega la sexta falta, llegará nomás y veremos lo que se hace. Pero los va a quemar hasta el final a sus jugadores. Quemar en el buen sentido de la palabra. Si llegan a la sexta falta, hará el cambio, pero no hay espacio para cuidarse. ¿Cuidarse de qué? No hay mañana para el Heat. Así que comparto en que la rotación va a ser corta. No sé si lo de Howard. Finalmente lo de Howard siempre en esta serie ha sido una titularidad media mentirosa. En el sentido que entra en el quintero titular de manera figurativa nada más. Juega pocos minutos y después hace los cambios que estima pertinente y no termina jugando Howard. Así que yo creo que va a seguir siendo el titular, pero con poquitos minutos, porque no se ve una efectividad muy grande. Y el técnico Vogel definitivamente no quiere partir con David de 5. No le gusta o David no se convence y no quiere. Pero creo que va a seguir metiendo a Howard. No creo que vaya a poner a McGee o hacer otro tipo de cambio a esta altura.
¿Podemos hablar ahora del pobre desempeño de la banca de los Lakers? Ya que estamos hablando de la corta rotación de Miami. Hoy los principales jugadores de los Lakers viniendo de la banca son... generalmente Kuzma, Rondo, Caruso y Markieff Morris. Eso es la base de la banca de los Lakers. Kuzma tuvo un partido francamente horrible. Él era el objetivo en la defensa de Jimmy Butler. Jimmy Butler se relamía los bigotes de felicidad cada vez que veía a Kuzma que estaba cerca y trataba de hacer el switch para poder penetrar contra él y aprovechar al máximo su defensa. Y Kuzma hoy día tuvo un partido para el olvido. De hecho, él quebró un récord desde las finales de los 2000, cuando Kobe Bryant tomó más de 10 tiros y lanzó con una eficiencia de 30% o peor, que no había un jugador que tuviera un más menos de menos 17 o peor en las finales de la NBA. Entonces, él claramente fue un punto súper negativo que no aportó mucho. También estuvo el tema de regular season Rondo, que como ya hablamos, también hoy día fue muy ineficiente, lanzando 1 de 7 de cancha. También lo hicieron jugar pocos minutos debido a precisamente esto. Y Alex Caruso, el jugador que muchos habían comentado como el factor X de los Lakers, también tuvo un partido súper discreto, teniendo solamente 3 puntos, lanzando 1 de 3. Y claro, él tiene algunas asignaciones defensivas que pueden ayudar un poco más a la rotación de los Lakers. Él es bastante intenso en la defensa, pero hoy día no se le vio tampoco haciendo muchas de esas cosas. ¿Para qué hablar de Markieff Morris, que tuvo esa jugada final que fue para el olvido para los Lakers?
¡Qué jugada! Hay unas imágenes ahí donde se ve a LeBron mirando con cara de ¡pásame el maldito balón! Y ya deben haber circulado a esta altura los memes comparando a Markieff Morris con J.R. Smith, con esa última jugada que no se la pasó a LeBron para que pudiese encestar y termina tirando ahí un zapallo que hizo que perdieran el partido. Así que Markieff Morris parece que se ha acabado las finales para él. ¿Volverá a jugar minutos?
Espero que no, pero sí va a jugar porque es como una opción que usa harto Vogel para tener un jugador grande que le dé espacio, el space the floor que le dicen, de posicionarlo fuera de la línea de triple y arrastrar el jugador que lo esté marcando. Entonces, en ese sentido, sí es importante. En otros partidos ha anotado 3-4 triples seguidos y pienso que no hay nada mejor en la banca de Los Ángeles, entonces van a tener que ir con eso y en estos momentos ya se lo deben estar retando, bien retado a todos los jugadores. LeBron James, me imagino, porque le dieron vida a Miami y ahora van a venir con todo en el partido 6. ¿Les parece si les comento algunos de los detalles que encontré en este partido y me comentan qué tanta importancia tuvieron para el resultado final?
Sí, claro, vamos.
La primera jugada que me llamó la atención y que dije esto va a ser decisivo o puede ser muy bueno para Miami fue el triple que embocó Jimmy Butler cuando quedaba un segundo para terminar el segundo cuarto. Porque Miami estaba ganando por 3 puntos, había perdido toda una ventaja que había abierto durante la primera mitad. Lakers se acercó muy bien al terminar el segundo periodo y en el último segundo Jimmy Butler, que no es de lanzar muchos triples, tira este bombazo, de hecho fue su único triple embocado en toda la noche, y se terminó la mitad y se fueron arriba por 6 puntos. Para mí, vi esa jugada y dije, estos 3 puntos van a ser muy buenos para Miami al final.
Sí, estoy de acuerdo. El reloj se estaba acabando. Jimmy Butler,
además,
de hecho, tiró el triple en mala forma. O sea, él creo que sacó el balón desde abajo del hombro. Fue como un tiro de desesperación. Me parece que alguien de la banca le avisó que se estaba acabando el tiempo porque la jugada estaba un poco rota.
Exactamente. Y por eso dije, esto va a ser muy importante, porque fue una jugada que prácticamente se había desmoronado y lograron sacar 3 puntos de ahí y no le dejaron ningún tiempo a los Lakers para sacar un último tiro. Entonces esa fue mi primera jugada que dije, esto puede ser importante. Y otras jugadas fueron en el tercer cuarto, donde fueron posesiones casi seguidas, lograron jugadas de 4 puntos. Primero a Crowder le hicieron falta en un triple y después a Duncan Robinson. Y anotar 4 puntos en una jugada, qué mejor. Y lograron 2 de esas jugadas casi en secuencia. Entonces, eso también para mí pesó un poco en el resultado final porque te da harta moral lograr este tipo de jugada y avanzar de a 4.
Para mí una de las jugadas decisivas del partido fue esa, en la que ya comentamos, la falta ofensiva de LeBron. La falta ofensiva de LeBron que le sacó Duncan Robinson. Eso para mí fue algo que cambió un poco el ritmo del partido. Los Lakers estaban con un envío anímico importante hasta esa jugada y creo que eso logró detener un poco el avance y como también usted mencionó, comisionado Diego, le robó un tiempo fuera a los Lakers que al final pudo haber sido muy valioso para ellos.
Exacto, perdieron ese desafío. Y bueno, la última jugada que también quizás merece un par de comentarios, porque quizás no sería justo que Lakers ganara el campeonato con un tiro de Danny Green, pienso yo. Entonces, de cierta forma fue bueno, por así decir, que no entrara ese balón porque Danny Green no había aportado absolutamente nada. Hizo justo la jugada precisa a Miami de hacer esta doble marca a LeBron, que venía embocando todas las últimas jugadas. Dijeron, bueno, si nos va a ganar, que sea otro que no LeBron. Y falló Danny Green. Entonces, bien ahí la marca de Miami. Duncan Robinson también se movió bastante bien, se deslizó bastante bien en esa jugada. Y no le dejó otra a nuestro rey LeBron de que pasársela a Danny Green. Bueno, y después el rebote de Markieff Morris, que bien por agarrar un rebote ofensivo, pero al mejor estilo J.R. Smith, no ejecutó bien. Tenía tanto a Danny Green como a KCP libre en la zona de triple, pero pienso que él trató de hacer la jugada más segura, que era Anthony Davis debajo del aro. Entonces pensó, con esta jugada ganamos, o si logro hacerle el pase, él la va a embocar porque estaba realmente debajo del aro, pero pasó muy fuerte el balón y además yo creo que esta lesión de Anthony Davis le impidió moverse lo suficiente para atrapar el pase.
Sí, y hay una imagen que va a ser un poco decidora también para los memes de este partido número 5, donde se ve que Butler se inclina hacia el centro de la zona pintada para cubrir una potencial penetración de Markieff Morris, y se ve a LeBron con un gesto muy parecido, con los brazos extendidos al gesto que le hacía J.R. Smith para que le pasara el balón. Quedó solo en ese momento LeBron, así que además de los jugadores que estaban en la zona de triples, tenía LeBron relativamente desocupado para habérsela pasado. Iba a terminar siendo un tiro incómodo, pero LeBron en general parece que no tiene tiros incómodos para él. Parecen incómodos para el resto, pero suele resolver con la fuerza que tiene de buena manera. Así que había hartas alternativas para Markieff. Tomó quizás una decisión que, desde el punto de vista del análisis objetivo, no era una mala decisión, como comentaba el comisionado Diego, pero que resultó ser una mala jugada, una mala ejecución. Así que son de esas jugadas que, si Los Ángeles Lakers salen campeones, pasan al olvido. si Miami da vuelta a la serie y sale Miami campeón, van a ser de esas jugadas recordadas en esta historia, especialmente para el hincha de los Lakers, como una de las peores jugadas de las finales.
Oye, pero a mí no me gustaría que toda la culpa se la llevara Markieff Morris. Yo creo que también hay un gran valor de Bam Adebayo, de cómo hizo el cerco defensivo en esa jugada contra Anthony Davis. Él lo forzó a que en esa jugada Anthony Davis nunca estuviera en una posición cómoda, algo que a lo mejor Morris pensó que sí estaba pasando. Entonces él lo estuvo empujando durante toda esa secuencia en el área restringida, en esa área donde no se pueden hacer fouls ofensivos. Así que yo quiero destacar también ahí que Adebayo tuvo una buena actuación en ese sentido.
Sí, pero ¿podemos seguir criticando a Markieff Morris?
Claro, claro. Critiquemos a todos los Morris.
Yo hubiese lanzado por último. Si veía que no era una línea clara de pase, él también estaba de frente y no lo estaban marcando tan encima. Y él es un tirador. ¿Por qué no hacer el intento de consagrarse?
Claro.
Tomó la peor decisión. O sea, hizo la peor ejecución que pudo hacer entre todas las opciones que tenía.
Claro, pero él no es que estuviera de frente en la jugada. Él tenía encima a Jay Crowder. Exacto. Y Markieff Morris estaba con medio cuerpo mirando hacia la mitad de la cancha y mirando hacia el aro donde estaba atacando.
Pero no quedaba medio segundo, quedaban como 2 segundos. Él pudo haberse acomodado o quizás haber dado un bote, un step back, o despedirle mucho a sí. Morris. Porque me imagino Luka Doncic en esa situación. Él hace el step back de 2 metros que tiene y lanza el triple, así fácil.
Estimo que dentro de las jugadas más inteligentes que podría haber hecho, porque estoy viendo aquí la repetición de la jugada, él cuando agarra el rebote quedaban 6 segundos y los Lakers iban perdiendo por un punto. Creo que la mejor jugada que él podría haber hecho, si es que él quería ser el héroe, era hacer un pump fake para poder sacarse de encima a Jay Crowder y tratar de penetrar para ir a sacar un foul.
También, sí.
Eso creo que era la opción.
Y tenía bastante tiempo.
6 segundos es un montón.
Exacto.
Es un montón.
Es una eternidad. Perdón, comisionado. Yo creo que no es pedirle mucho a Markieff Morris que hubiese hecho un step back tampoco. Yo creo que tiene un respetable movimiento en ese sentido. Y perfectamente también podría haberse hecho el espacio para haber tirado. No es LeBron, no es Luka Doncic, pero él perfectamente podría haber hecho y tiene un tiro bastante respetable. Por lo tanto, yo me inclinaría porque se le anduvo encogiendo el brazo y quiso que otro resolviera.
Qué educado, comisionado Lucho. Digamos, con todas sus palabras, se ahogó Morris, se ahogó.
Esto no pasaba con el hermano. ¿O sí, comisionado Mae?
Sí, pasa también.
Sí, es de familia.
Es de familia, sí.
El...
No, pero se ahogó Markieff.
Sí. Bueno, tuvo un mal partido, pero tal vez él no era el jugador que deberíamos estarle cargando aquí todo el...
¿El odio? ¿Y la bilis?
Exacto. O sea, Kuzma jugó horrible, Rondo jugó horrible, Caruso jugó horrible, Markieff...
Y Danny Green tuvo ese triple ahí de una...
Estaba solo.
Una posición inmejorable. Estaba absolutamente solo.
Estaba completamente solo. LeBron se llevó en la marca, se llevó a 3 personas.
A 3-4 jugadores, sí.
Entonces, Danny Green ya había invocado un triple bien importante desde el costado un poco antes. Pero, claro, ahí le quedó el brazo bien corto. Ahora, es cómico cómo se dieron las situaciones, porque... En el chat grupal que nosotros teníamos ahí todos comentando con nuestros amigos el partido, precisamente conversamos esa jugada durante el tiempo fuera, que todos esperábamos de que LeBron fuera a hacer doble marcado y que dejaran o a Caruso o a Caldavius Caldwell-Pope o a Danny Green matando el partido. Bueno, resulta que Caruso no jugó y estuvo Markieff Morris ahí en el cierre. Pero esa era la jugada. Esa era la jugada. Adebayo doble marcó, empujó y le hizo la vida imposible a Anthony Davis. LeBron fue triple marcado. Entonces, bueno, yo creo que fue una excelente jugada de Miami defensivamente.
Sí, bravo para Miami. Y que sigan así en el juego 6, porque no hay vuelta atrás. Como lo dijo muy bien el filósofo comisionado Lucho, no hay un mañana. Entonces, a quemar todos los cartuchos.
Sí, a jugar 48 minutos nomás a Butler. Le faltó poquito hoy día, pero... puede dar 50 segundos más. Pero bueno, yo creo que en términos generales, al menos desde mi perspectiva, la igualdad que logra Miami en el juego me hace que finalmente esta final sea más entretenida de ver. Inicialmente el poderío de los Lakers era bastante superior a lo que podía mostrar Miami, con las lesiones evidentemente que tuvo Miami, y se estaba tornando una final un poco plana, un poco aburrida, un poco con demasiada superioridad de un equipo sobre otro. Pase lo que pase de ahora en adelante, siento que ha sido una final mucho más pareja, ganando los Lakers 4-2. Me queda la sensación de que Miami hizo todo lo que podía hacer. Creo que puede dar más. Yo creo que existe esa posibilidad de que Miami logre empatar la serie. Es difícil. Pero yo creo que está la posibilidad, así que no descartaría que llegáramos a este juego número 7. Y ojalá que sea así, siempre en pos de la entretención de todo el público. El público que no es hincha ni de los Lakers ni de Miami, obviamente, que ellos sufren con la definición de estas finales. El resto estamos disfrutando del buen juego y siempre vamos a querer que haya un séptimo partido porque es más emocionante por el morbo y por todo lo que rodea una final a 7 juegos.
Son las dos palabras más hermosas del deporte, juego 7. Claro, es lo que todos estamos esperando. Y queremos más partido y queremos más podcast, ¿cierto, comisionado?
Eso, que hoy día no fue el último episodio de este podcast, así que deberíamos también estar contentos que seguimos con nuestro trabajo por esta temporada.
Exacto.
Muy bien, nos queda al menos un capítulo más.
Tengo otro detalle que se me estaba pasando y ahora recordé, Jimmy Butler es demasiado clutch en los tiros libres, ¿no creen? Hoy estuvo perfecto, 12 de 12. Es una máquina de tirar tiros libres, no se arruga.
¿Podemos aumentar un poco más esa estadística? Miami hoy día lanzó 21 de 22 tiros libres. Es un 96% de eficacia desde la línea de suspiros y lanzó un 42% de la línea de 3. No puede haber nada mejor que eso en performance de lanzamiento.
Exacto. Y bueno, Jimmy Butler ya lleva, creo que todos los partidos y toda la serie y todos los playoffs y toda la burbuja lanzando muy bien de la línea de caridad. Yo creo que fácilmente tiene sobre 90%.
Se merece un buen café, Jimmy Butler.
Exacto, yo creo que él ya lleva, bueno, ya en los dos triunfos de Miami, él se debe haber regalado el café, porque él tiene esa costumbre de invitarle un buen café cuando un compañero suyo se destaca en un partido. Entonces se debe estar ahí autoatendiendo con su espresso o con su mocachino. Parece que hace de hartas variedades de café con su emprendimiento casero, Jimmy Butler.
En estos playoffs, Jimmy Butler está lanzando, hasta antes de este partido, un 86% desde la línea de tiros libres. Seguramente eso habrá aumentado ahora con este partido y los 12 de 12. En los últimos tres, él lanzó, no, de hecho, es más, en todos los partidos con los Lakers, el primer partido lanzó 5 de 5, en el partido 2, 11 de 12, en el 3, 12 de 14, y en el último anterior a este, 6 de 7. O sea, sí, él es muy, muy clutch desde la línea de suspiros.
No le tiembla la mano a Jimmy Butler. Pero bueno, es así. La diferencia con las lesiones de Dragic especialmente, y el tener a Adebayo a media máquina, Miami tiene que hacer las cosas casi a la perfección para poder igualar esta serie. Y lo está haciendo. Pero tiene que mantener ese nivel altísimo si quiere empatar esta serie, y no va a ser fácil. Hoy día lo destacábamos, LeBron jugó muy bien. Parecía estar enchufadísimo de poder llevarse hoy un nuevo anillo y no lo logró. Imagino yo que en el juego número 6 saldrá de la misma o peor manera para Miami. LeBron James saldrá con todo a asegurar, porque creo que no va a querer llevar a sus compañeros a un juego número 7. Va a ser muy complicado para Miami, para los Lakers, especialmente para los jugadores que no tienen experiencia en este tipo de instancias. Miami, de alguna manera, quizás el coach Spoelstra los llevará con la mentalidad de que vienen de abajo, los Lakers son los favoritos, no tienen nada que perder, y creo que en un partido número 7 Miami tiene una ventaja de salir un poco más relajado mentalmente de lo que va a salir los Lakers, que tienen todo el peso y la responsabilidad histórica y de la serie como se inició de llevárselo. Así que va a ser un juego número 6, creo que bastante emotivo para los telespectadores que no son hinchas de los Lakers, evidentemente.
Pero juéguesela, comisionado Lucho. ¿Qué va a pasar en este partido 6?
Va a estar difícil.
Ponga su dólar.
le voy a colocar $1 a Miami para que lo empate. Pero va a estar complicadísimo. Yo creo que 2 tiempos extra.
Sería tremendo doble overtime en una final de NBA.
Sí, hay que ponerle emoción. La mayor cantidad de minutos queremos ahí a Jimmy Butler jugando 58 minutos.
A lo Kyle Lowry. Comisionado Mavis, ¿qué esperas del partido 6?
Espero que sea un partido muy cerrado. Creo que la diferencia no va a ser más de 4 puntos del que sea victorioso. Me inclino porque los Lakers deberían ganar, dado que hoy día muchos jugadores jugaron mal. No creo que tantos jugadores jueguen mal. Y no creo que tampoco que Miami vaya a tener de nuevo una actuación tan completa como la de hoy. Y lo otro que también pronostico es que cambio mi voto. Yo antes estaba diciendo que el MVP de las finales iba a ser Anthony Davis y no, después de este partido, el final de las MVP, el MVP de las finales va a ser LeBron James.
Comisionado Diego.
¿Y usted, comisionado Diego?
¿Quieren que diga lo que va a pasar o lo que yo quiero que pase?
Lo que va a pasar, queremos saber.
Ambas.
Ambas, lo que va a pasar, para que apuesten en lo contrario, ¿cierto?
Así es.
No, queremos saber ambas cosas. ¿Qué es lo que quiere y qué es lo que va a pasar?
¿Qué es lo que quiero? Yo quiero un partido 7, de todas formas. Pero ahora sí que sí. LeBron no va a dejar que caiga este rayo Jimmy Butler 2 veces seguidas en el mismo lugar. Entonces, yo creo que así como LeBron ha dicho que él no está durmiendo y no va a dormir hasta que logre este anillo, le va derechamente a poner esta misma mentalidad a todos sus compañeros. No los va a dejar dormir hasta que terminen su misión. Y esta misión tiene que ser el partido 6. Si Lakers llega a un partido 7, lo lleva a Miami. Estoy seguro.
No. Partido 7 lo ganan los Lakers. LeBron no va a perder un partido 7.
El comisionado Diego.
Lo gana Miami y regresa Goran Dragic en el partido 7. Y va a jugar con una pierna y va a ser la canasta del título.
Nunca tan Rudy.
Comisionado Diego, usted parece político. Ese discurso lo vengo escuchando desde el juego número 4. No se le va a escapar a LeBron este partido. O sea, yo dudo.
Pero prometer es gratis.
¿Debería iniciar una carrera política, comisionado Diego?
Eso me convierte en un gran potencial futuro comisionado. Prometer es gratis.
Yo, en todo caso, aquí estoy con el comisionado Diego. Yo creo que el juego 7 lo gana Miami. Vamos a ver qué sucede si es que llega el juego 7. Yo espero que también que haya juego 7 y está difícil, pero me sigo inclinando un poquito por Miami, pero creo que es más las ganas de que llegue el juego número 7 que un poco más realista. Pero bueno.
Y acá para terminar mi aporte en cuanto a apuestas, Las Vegas parece que le está perdiendo un poco de fe a Los Ángeles Lakers porque llegó a tener una ventaja bastante considerable en las líneas. Llegó a tener, ¿cuánto? ¿Menos 1200? ¿Algo así?
1400. Creo que se fue después del juego 2.
Ya, ahora el promedio, el consenso está en menos 400. Ah. Está incluso peor que antes del partido 1 de las finales. Y Miami está en más 300. Esto se apretó para Las Vegas y Las Vegas nunca pierde.
Bueno, muchas gracias al comisionado Diego Torres, nuestro pitonizo, nuestro amante de las apuestas, nuestro broker, puede ser. Y al comisionado...
Sí, entrégueme su dinero y yo lo voy a manejar muy bien, no se preocupen.
Y muchas gracias...
¡Político!
Vamos a terminar todos como Delonte West. A todo esto, un mini gossip time. Tenemos una actualización del estado de Delonte West. Mark Cuban, ¿se acuerdan que lo había ayudado a enviarlo a un centro de rehabilitación? Mark Cuban en sus redes sociales hoy subió una foto de Delonte West. Ya en pleno proceso de recuperación. De hecho, estaba ahí andando a caballo y se veía bastante... Se veía bastante feliz y bien Delonte West, así que muy bien por Mark Cuban, muy bien por Delonte West que se dejó ayudar y esperemos que se pueda recuperar completamente. Una bonita historia.
Sí, sí, y ahí atento a la cuenta de Twitter de los comisionados que está siempre retuiteando esas informaciones cuando apenas las vemos. Así que bueno, nada, muchas gracias al comisionado Diego Torres, muchas gracias al comisionado Luis Grano de Café. Camiseta verde, es Lucho Arévalo, por este episodio y a no todos nuestros audioescuchas que a lo mejor están contentos de que nosotros podemos seguir hablándoles. A lo mejor no. Bueno, qué sé yo. Déjenlo saber en nuestras redes sociales. El próximo episodio lo vamos a estar grabando el domingo 11 de octubre, una vez que termine el juego 6. Vamos a tener un campeón o vamos a estar hablando de lo que será el juego 7? ¿Vamos a saber del estado de Anthony Davis? ¿Qué sé yo qué va a pasar? Así que ahí nos vamos a estar viendo. Envíanos nuestros comentarios y sugerencias en redes sociales a Los Comisionados. Y recuerda suscribirte en todas tus plataformas que quieras. Spotify, Google Podcast, en Apple, Stitcher, en I Love Radio, Pandora, la que usted quiera. Es gratuito. Si no, visite loscomisionados.com y ahí va a encontrar todas las opciones. Así que, comisionados, nos vemos este domingo en otro partido infartante.
Un saludo, comisionados, un saludo para todos. Y recuerden, este domingo el partido es a las 7:30 p.m. hora del este. Lo mismo que el domingo anterior, es decir, una hora y media antes del partido de este viernes. ¡Nos vemos!
Nos vemos para comentar el campeonato número 17 de los Lakers.
Eso va a ser el martes, comisionado Diego. Estamos primero con el partido del domingo.
Lakers en 6, lo dije todo el tiempo. Saludos, amigos.
Chao, chao.
Los Comisionados.